Bueno, ¿cuántos están listos también para la palabra? Si quiere, acompáñeme a Hebreos al capítulo 10, ya vamos a leer allí. Hebreos capítulo 10, pero entonces quiero contarle también de qué estamos hablando. Hace 8 días, ¿cuántos recuerdan la prédica? Hay poder en el nombre de Jesús. Estábamos hablando acerca de poder. Mi pastor tenía en su corazón que recordáramos que como cristianos no estamos vacíos de poder. Tenemos un Dios todopoderoso, que no solamente Él tiene el poder, sino lo ha delegado a nosotros su iglesia. Amén. Y como hijos de Dios, Él nos dejó poder en el nombre, pero también poder en la sangre, poder en su palabra, poder en el Espíritu Santo. De hecho, Él los llamó los cuatro fantásticos. Diga conmigo, los cuatro fantásticos. Y la vez pasada estuvimos hablando acerca de poder en el nombre, hoy me corresponde hablar acerca de poder en la sangre. Diga conmigo, hay poder en la sangre de Jesús. Y vamos entonces a entrar al tema que nos compete, y quiero que me acompañe a Hebreos, al capítulo 10, y vamos a leer los versículos 19 y 20, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Amén. Muchas gracias. Y vamos a orar. Yo quiero que desate fe también, que el Señor va a hablar y abrir su palabra a nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Bueno, y quiero que desate allí fe y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este tiempo en tu presencia, gracias por la salvación preciosa que nos has dado. Y crea ahí también que usted va a recibir algo de parte del Señor. Te damos gracias por lo que tú tienes para cada uno de nosotros en este día. Yo te pido, Padre Celestial, que abras nuestros sentidos espirituales, que uses mi lengua como la pluma ligera del escriba para grabar tu verdad en los corazones de tus hijos. Que más allá de lo que de pronto pueda decir un predicador, que seamos enseñados por ti, Dios. Tú eres nuestro maestro. Por eso ponemos esta petición en el cielo, que hables a nuestras vidas y que podamos ser edificados por ti, Padre Celestial. Que cada revelación que venga de tu trono, que venga de tu boca, Padre Celestial, sea fortaleza para que caminemos en victoria y que podamos honrarte en medio de esta tierra. Que nuestras victorias exalten tu nombre. Atamos toda distracción y declaramos que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo resplandecerá en nuestros corazones y que hoy, Señor, tú nos permitirás tener un vislumbre, tener mayor revelación y entendimiento de la cruz y de la sangre de Jesús. Los que creemos en el nombre de Jesús, oramos y decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos leyendo ahí en Hebreos, en el capítulo 10, verso 19, y quiero retomar algo allí. Dice, así que, amados hermanos, entonces, ¿a quién le está hablando esto? A nosotros los hermanos, ¿cierto? A los creyentes, a los cristianos, dice, podemos entrar, diga conmigo, yo puedo entrar. ¿A dónde dice que podemos entrar? Dice que podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo. ¿Y por qué podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo? Por causa de la sangre de Jesús. Habían cosas que los hombres por sus propias fuerzas no podían hacer, pero como la sangre tiene poder, ahora podemos gracias a la sangre. Diga conmigo, la sangre de Jesús tiene poder. Y ese poder no ha menguado, ¿cierto? Esa sangre fue derramada hace miles de años, pero ¿cuántos creen que la sangre de Jesús todavía tiene poder? Su poder sigue operando, es vigente para nosotros en este día. Y hay algo acerca de la sangre que le pone un límite al diablo, que le recuerda al diablo que no tiene acceso a nuestras vidas. Algo acerca de esa sangre que hace que el Espíritu Santo se mueva y confirme que cada regalo que Jesús compró para nosotros en la cruz se haga efectivo en medio de nosotros. Y la sangre es una manifestación del amor de Dios hacia cada uno de nosotros, sus hijos. Mark Hankins, de hecho, lo dijo así: la sangre de Jesús es el amor líquido de Dios para nosotros. Diga conmigo, amor líquido. Esa sangre derramada era una forma de Dios decir: yo te amo tanto que estoy dispuesto a dar todo por ti. Yo quiero que tú estés conmigo, yo quiero que no estemos separados, yo quiero que puedas vivir en mi presencia. Ahora, resulta que la carta a los Hebreos es escrita a cristianos que salieron de un trasfondo judío. Ellos conocían todos los rituales que hacían en el Antiguo Testamento, entendían cómo funcionaba el templo, qué hacían los sacerdotes, cómo se presentaban los sacrificios. Entonces el autor en la carta de los Hebreos tiene como propósito mostrar que Jesús es mayor que todos. Jesús es mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Josué. ¿Cuántos creen que nuestro sacerdote Jesús es mucho mayor? Pero también aquí está diciendo que Él es mayor que los sacerdotes del antiguo pacto, que su sacrificio era mucho mejor que los sacrificios que ellos presentaban, que de hecho a nosotros nos convenía tener un sacerdote como él, puro, y un sacrificio como el que él trajo, un sacrificio perfecto. Porque normalmente ellos tenían esta imagen del tabernáculo, del templo, y bueno, y no sé si de pronto usted ha estudiado un poquito del Antiguo Testamento, escuela dominical, ¿cierto? Pero ellos tenían en el desierto un templo que era como una carpa, era portátil, tocaba ponerlo y cuando la nube se movía tocaba desarmarlo y mover también todo el templo a otro lugar. Pero entonces el tabernáculo era el lugar donde se reunían a adorar a Dios y ofrecían estos sacrificios que menciona en Hebreos 9, en Hebreos 10. Y entonces cuando ellos, como cristianos que vienen de un trasfondo judío, escuchan acerca de cómo a través de Jesús, a través de su sangre, podemos entrar al lugar santísimo del cielo, tienen la imagen del tabernáculo y del templo. Resulta que el tabernáculo tenía diferentes áreas. En la parte afuera tenía un atrio exterior donde traían los sacrificios en un altar grande, pero en la parte de adentro, en la carpita, estaba dividida en dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo solo entraban los sacerdotes a ofrecer en la mesa los panes, poner el aceite, traer el incienso, y no cualquiera podía entrar en el lugar santísimo. Solamente una vez al año, por medio de la sangre, el sumo sacerdote se podía presentar en el lugar santísimo. O sea, para entrar en el lugar santísimo tenía que hacerlo por medio de la sangre. Y el lugar santísimo, si usted nota ahí, está como el arca de la alianza, y era donde la gloria de Dios se posaba, representa el trono de Dios. Ahora, lo interesante de esto es que cuando Moisés construyó el tabernáculo, usted lee que el Señor le dijo: haz todo conforme al modelo que te voy a mostrar. O sea que el tabernáculo es una réplica, el tabernáculo no es el original. Había uno que estaba antes del tabernáculo, antes del templo, que ya existía y que Dios le mostró a Moisés, le reveló, para que él hiciera esta réplica. Y el verdadero tabernáculo está en el cielo. Y ese lugar donde está el arca es el trono de Dios. Ahí es donde reposa su presencia, no solamente como una nube, sino el Dios todopoderoso y eterno, creador de los cielos y la tierra, rige todo el universo en medio de su tabernáculo en los cielos. Ahora, los sacerdotes entraban por medio de la sangre al lugar santísimo. Y aquí yo quiero que vea que dice: amados hermanos, usted, yo, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Entonces quiero que diga esto conmigo: por la sangre de Jesús yo puedo entrar al lugar santísimo del cielo. Ellos no podían entrar sin sangre. Lo que hombres por generaciones han querido, tener acceso delante del trono de gracia, delante del trono de la misericordia, delante del Dios todopoderoso, pero no podían hacer, nosotros lo podemos hacer por el poder de la sangre de Jesús. Abrió un camino para cada uno de nosotros. En ese lugar donde las cosas son resueltas, en ese lugar de donde viene toda buena dádiva y don perfecto, ese lugar donde está el Padre de las luces sentado en el trono, usted tiene acceso con confianza por la sangre de Jesús. Ahora, nuestro Dios es un Dios santo y en su presencia no puede haber pecado. ¿Por qué los hombres no podían entrar? Por causa del pecado. Pero la sangre resolvió ese problema, la sangre nos lavó, la sangre nos limpió, y por esa razón podemos tener acceso a Dios todopoderoso. Diga conmigo: yo puedo tener acceso a Dios por la sangre de Jesús. Entonces ellos entienden lo que está hablando, ¿cierto? Pero quiero que vea algo más allí en este versículo. En la segunda porción, en el verso 20, dice: por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Y me llama la atención porque realmente cuando usted mira en la Reina Valera, dice que realmente el camino nuevo y vivo que él abrió fue a través del velo que fue su carne. Y es un poco extraño la manera en la que lo dice la Reina Valera, pero cuando usted se pone a pensar, realmente el templo que ellos tenían construido en la época de Jesús ya no tenía la presencia de Dios, porque la presencia de Dios estaba con Jesús. Y Él era el templo de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús en su cuerpo cargaba la presencia de Dios? De hecho, la Biblia dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. O sea, a quien Dios envió, Dios no le da el Espíritu por medida. Jesús cargaba al Espíritu Santo, el Espíritu Santo habitaba dentro de él, él nunca pecó, entonces él era el templo del Espíritu Santo. Pero algo sucedió en la cruz. Cuando él fue por nosotros a la cruz, él fue azotado, él fue flagelado, él fue herido, y a medida que su carne fue desgarrada, el templo se abrió. Y el Espíritu Santo que estaba en él salió, y él abrió un camino nuevo y vivo. Y cada latigazo, cada herida que él sufrió era para que nosotros pudiéramos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Al mismo tiempo que Jesús estaba muriendo en la cruz, el templo en lo natural se rasgó el velo de arriba abajo, y era una forma de Dios diciendo: ya en ese lugar santísimo, no donde está mi presencia, ahora va a salir y va a estar disponible para todos los hombres. Cuando los sumos sacerdotes se indignaban, cuando los fariseos se indignaban, ellos se rompían las vestiduras. Y ese velo rasgado era como el padre indignado de que su hijo tuviera que morir por los pecados. Y él rasgó el velo de arriba abajo y su presencia salió. Y ahora tenemos acceso con confianza. Pero no solamente porque salió de ese lugar, sino porque Cristo fue molido. Y cuando él fue molido, el Espíritu Santo que estaba en él, porque él era el cuerpo, él era el templo, ese Espíritu Santo salió para cada uno de nosotros. Y antes el Espíritu Santo estaba en el cuerpo de Cristo, ahora está en el cuerpo de Cristo. Yo soy templo, tú eres templo. Nosotros portamos la presencia de Dios, nosotros cargamos su presencia. Él pagó un precio y nos lavó para que su presencia esté con nosotros, para que tengamos acceso con confianza, para que Él pueda cumplir su palabra. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo y su presencia nos acompaña siempre. Y por eso puedo decir confiadamente: no temeré lo que pueda hacerme el hombre, porque Él dijo: nunca te desampararé y nunca te dejaré. Yo estoy contigo. Ahora, no permita que el diablo le ponga condenación, no permita que él le diga que usted no tiene acceso a la presencia de Dios, que usted no es perfecto. Sí, yo sé que cojo, todavía cometo errores, pero yo no vengo por medio de mis propias justicias, yo vengo por la sangre de Jesús, yo vengo por lo que Él hizo por mí en la cruz, y necesitamos hacer uso de la sangre para tener comunión con Dios. No permita condenación, la sangre nos libra de toda condenación. Hay veces que hay que orar: Señor, yo sé que la he embarrado, yo sé que no soy perfecto, pero yo no vengo por mí, vengo por Jesús, vengo por la sangre que Él derramó por mí, vengo porque te necesito, vengo porque sin esa sangre yo no voy a poder estar en tu presencia, no voy a poder cambiar, y vengo porque no quiero deshonrarte más, vengo porque necesito de ti. Diga conmigo: la sangre de Jesús. No permita condenación, amén. Acompáñeme a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer el verso 20, lo voy a leer en la Reina Valera. Y en Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Diga conmigo: reconciliar. Y por medio de Él, de Cristo Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Diga conmigo: paz. Haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de Jesucristo, de su cruz. Ahora quiero que entienda esto: la sangre también nos da paz para con Dios. Como Él lavó nuestros pecados, no debemos tener temor de que vamos a ser juzgados. Por ahí dicen: el que nada debe, nada teme, ¿cierto? Y ahora tenemos paz para con Dios. Y hay varios versículos que lo dicen. Romanos 5 dice que por su gracia nosotros tenemos paz para con Dios, tenemos acceso con confianza, ¿cierto? Y Jesús lo que hizo fue reconciliar. La palabra reconciliar tiene que ver, no sé si de pronto ha escuchado, personas que están peleando y de pronto no se hablan y después vuelven y se hablan. ¿Y qué pasó? Nos reconciliamos. Tiene que ver con remover las diferencias, tiene que ver con volver otra vez a la amistad. Ahora somos llaves con Dios, ¿cierto? Había diferencias entre el cielo y la tierra por causa de la caída, pero Jesús vino a quitar esas diferencias. Había diferencias entre Dios y nosotros, pero Él nos hizo una nueva creación para que ahora, a través de ser una nueva creación limpia, justa y sin mancha, podamos tener una comunión perfecta con Dios. Y ahora, gracias a la sangre de Jesús, Él ha reconciliado. Ahora usted puede experimentar el cielo en la tierra, en su vida, en su cuerpo, en su hogar, en medio de sus finanzas, en medio de su familia. Gracias a la sangre de Jesús tenemos paz para con Dios. Diga conmigo: yo tengo paz con Dios por la sangre de Jesús. Ahora, no solamente con Dios. Cuando usted lee en Efesios, en el capítulo 2, dice que había divisiones entre los hombres. Los judíos y los gentiles no se llevaban bien, los religiosos y los paganos. Pero Él quitó la pared intermedia que los separaba, y con la sangre de su cruz también hizo paz entre nosotros los hombres. Y hoy en día podemos reunirnos todos, altos, bajitos, gordos, flaquitos, ¿cierto? Todos podemos adorar, hombres y mujeres. Ahora somos uno en Cristo, y Él quitó también todas las divisiones entre los hombres gracias a la sangre de la cruz. Y esa misma sangre que me da paz para con Dios, da paz en medio de mi hogar, quita toda contienda, quita toda división. Y cuando yo desato la sangre de Jesús en medio de mi hogar, se acaban los problemas, porque la sangre de Jesús trae el amor de Dios, trae la gracia y trae la bendición de Dios. Yo no sé si usted está teniendo conflicto con alguien, de pronto alguna negociación no está avanzando. Usted debería decir: la sangre de Jesús sobre esa negociación, la sangre de Jesús sobre mi matrimonio, la sangre de Jesús con mis hijos, y las relaciones empiezan a fluir porque tenemos paz mediante la sangre de Cristo. Diga conmigo: yo tengo paz por la sangre de Jesús. Ahora, yo no sé usted, pero yo le doy gracias a Dios por la sangre de Jesús. Es un líquido que hace que todo fluya. Sergio, que pueda tener buena comunión con las personas alrededor, que pueda caminar bien, no solamente con mi Padre Dios, sino lleno de su amor, para también poder amar a mis semejantes. Acompáñeme a Romanos capítulo 3 y vamos a leer los versos 24 y 25 y voy a leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Ahora quiero mencionar ahí un par de palabras. La palabra gracia, en el comienzo, ahí en el versículo 24, dice: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos. Cuando usted lee la palabra gracia, es una palabra grande en la Biblia. Gracia es todo lo que Jesús compró con su sangre por nosotros en la cruz. ¿Cuántos saben que en la cruz Él estaba pagando un precio? Y no solamente Él pagó por nuestra salvación, porque a veces uno piensa, bueno, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Dice, Él derramó su sangre para lavarnos, limpiarnos de nuestros pecados, para que no fuéramos al infierno, para que pudiéramos ir al cielo. Él pagó por nuestra salvación. Pero ¿cuántos entienden que al mismo tiempo con esa sangre nos lavó y nos hizo limpios para hacernos casa suya y el Espíritu Santo pudiera habitar en medio de nosotros? Entonces, en esa misma sangre en donde Él derramó la cruz, derramó su sangre en la cruz para que no fuéramos al infierno, para que pudiéramos ir al cielo, en esa misma cruz, Él derramó su sangre para que nosotros tengamos hoy al Espíritu Santo. En esa misma cruz, por sus llagas, nosotros hemos sido sanados. En esa misma cruz se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. En esa misma cruz nos justificó, nos lavó, nos limpió, nos redimió, nos reconcilió. Y gracias a la obra de la cruz hay un montón de cosas, regalos, beneficios que Dios tiene para nosotros y los podemos disfrutar gratuitamente. Si observa usted, dice, sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos. No dice solamente nos hace salvos, también nos hace justos, inocentes, limpios, sin mancha. Podemos venir confiadamente, aún cuando cometemos errores, por la sangre que vuelve y nos lava. Si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si pedimos perdón, Él no solamente nos limpia, sino que restaura nuestra justicia para que podamos volver a comunión con Dios. Entonces, ¿qué tanto compró Jesús en la cruz? ¿Qué tanto pagó Jesús en la cruz? Ahora, quiero decir esto: cuando usted recibe un regalo, ¿cuánto le toca pagar por ese regalo? Nada, es gratis, ¿cierto? Es gratis para el que lo recibe, pero no es gratis para el que lo dio. ¿Cuántos entienden que para que eso fuera gratis? Por ahí dice, eso gratis no da nada. Yo sé que la salvación sí es gratis, amén. Pero la salvación es gratis solamente porque el dador de ella pagó un precio. Entonces la salvación es gratis, pero no fue barata, costó todo. Costó la vida del Hijo de Dios, costó la sangre de Jesús en medio de la cruz. No fuimos rescatados con oro, plata o con cosas corruptibles. Fuimos rescatados, dice Pedro en 1 Pedro capítulo 1 versos 18 y 19. Dice, fuimos rescatados con la preciosa sangre de Jesús. No preciosa porque es bonita, sino preciosa porque su precio, su valor sobrepasa toda la plata y todo el oro que hay en el mundo. Es lo más estimado que hay en los cielos, la sangre del Hijo de Dios. Quiero que diga esto conmigo: mi salvación es gratis, pero no barata. Jesús pagó con su sangre por mí. Usted vale más que todo el oro y que toda la plata. Usted vale la sangre del Hijo de Dios. No deje que el diablo diga que usted no es valioso. Ahora es gratis, es un regalo para nosotros. Dios nos lo ofrece gratuitamente solamente porque Jesús pagó el precio por cada uno de nosotros. Ahora, todo lo que Dios ofrece por gracia, todo lo que, si a usted le extienden un regalo, usted también tiene que recibirlo. Todo lo que usted recibe por gracia, usted lo debe tomar por medio de la fe. Su fe le da acceso a toda la gracia de Dios. Su fe le da acceso a todos los regalos que Dios tiene para su vida. ¿Cómo hace usted para recibir la salvación? Creyendo y confesando. Y de la misma manera, hay otras cosas que están incluidas dentro de su salvación que usted las debe creer y confesar y debe tomarlas por medio de la fe. Amén. Pero ya la sangre compró para que usted pueda disfrutarlo. Acompáñeme a Hebreos al capítulo 9 y vamos a leer en Hebreos 9 el verso 12. Hebreos 9 verso 12. Y quiero hablar algunas de las cosas que la sangre hace por nosotros, que ya hizo y continúa teniendo efecto y poder en medio de nuestras vidas hoy en día. Pero quiero que observe en Hebreos 9, 12, Nueva Traducción Viviente, dice: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Vea conmigo, redención eterna. Me gusta cuando Pastor John ora y dice: Padre, vamos a estar eternamente agradecidos. Yo creo que un día cuando estemos por allá en el cielo, cuando de pronto veamos el abismo, cuando veamos el infierno, vamos a decir: gracias Dios que nos salvaste. Tal vez hoy en día ni siquiera entendemos de lo mucho que nos ha salvado, lo mucho que nos ha cuidado día tras día, pero por los siglos Él va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros. Y por los siglos, cada vez que Él haga algo por nosotros y veamos todo lo que desde la cruz Él pagó por nosotros, vamos a decir: gracias Señor. Pero una de las cosas que tenemos es una redención que no es cortica, es una redención eterna. Entonces quiero hablar un poco acerca de la redención. La sangre es poderosa porque tiene poder para redimir. Acompáñame a Colosenses capítulo 1, versos 12 y 14. 12 al 14. Colosenses 1, versículos 12 al 14. Se lo quiero leer en la Reina Valera, me parece que lo dice claro. Dice: y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. Diga conmigo: herencia. ¿Cuántos saben que ahora usted es hijo del dueño de todo? Heredero y coheredero juntamente con Cristo. Ahora ha sido hecho parte de la familia, ya no es extranjero, ahora es miembro de la familia de Dios. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado, diga conmigo: libre. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces ahora usted hace parte del reino de Dios. Dice: en quien tenemos, el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces aquí quiero mencionar específicamente que la Biblia me dice que la redención es por su sangre. Y cuando usted estudia esa palabra redención, al principio de pronto uno no sabe exactamente qué es lo que significa, pero básicamente redimir quiere decir liberar, pero es liberar a una persona como si estuviera secuestrada. ¿Cuántos saben que el diablo vino y se tomó el mundo a la fuerza? Que él es un usurpador, que él mantiene a las personas cautivas. Él vino a robar, matar y destruir, y en muchas ocasiones una de las cosas que utiliza es opresión, y hay personas que están atrapadas en los lazos del diablo, y Jesús vino a pagar el precio del rescate. Diga conmigo: el precio del rescate. Entonces redimir es liberar a alguien, pero pagando un precio. Puede que usted hubiera estado atado al pecado, que hubiera estado atado a las adicciones, pero cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, Él pagó un precio por su vida y las cadenas se rompieron, y el diablo ya no puede seguir oprimiéndolo, ya no puede seguir trayendo enfermedad, ya no puede seguir trayendo ningún tipo de ansiedad, depresión, porque ahora las cadenas han sido rotas y toda adicción y todo pecado se rompe, y todo poder del diablo en el nombre de Cristo Jesús ya no tiene ninguna autoridad sobre su vida. Diga conmigo: yo soy redimido por la sangre de Jesús. La sangre es poderosa porque pagó el precio para que el diablo no tenga autoridad. Cuando usted declara la sangre de Jesús, usted le está recordando al diablo: hasta aquí llegaste, tú no tienes derecho en mi vida. Él me compró, Él me sacó, yo ya no soy un esclavo, yo soy libre, yo le pertenezco al Rey de Reyes, yo fui trasladado de las tinieblas a la luz, y tú no tienes derecho de tocar mi vida, no tienes derecho de tocar mis finanzas, no tienes derecho de tocar mi cuerpo, no tienes derecho de tocar mi familia. Yo te reprendo en el nombre de Cristo Jesús por la sangre del Cordero que te venció en la cruz. Aleluya. Ahora hay que recordarle al diablo, porque el diablo va a tratar de ver si usted sabe o no. Y cuando usted declara la sangre, usted le está recordando la paliza que Jesús le dio en la cruz, porque en la cruz Él pensó que estaba venciendo al Hijo de Dios, pero a través de esa cruz Él infiltró al infierno, Él despojó a los principados y potestades con un solo movimiento del poder, resucitó, tomó las llaves de la muerte de Hades y le dijo al diablo: no más, no los vas a mantener encarcelados, yo pagué un precio y ellos me pertenecen, y por esa sangre el diablo no tiene derecho sobre su vida. Aleluya, diga conmigo: hay poder en la sangre de Jesús. Poder para redimir. Las cadenas han sido rotas. Somos libres. Dígalo conmigo: yo soy libre. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si Él resolvió el problema del pecado que le da autoridad al diablo, el diablo no puede tocarnos. Si ya limpió mi pecado, el diablo no me puede llevar al infierno. Yo ya no estoy en el reino de las tinieblas. Ahora quiero que escuche esto. Una persona se puede portar bien y evitar problemas aquí en la tierra con las autoridades locales. Charles Spurgeon dijo esto que me llama la atención. Él dijo: la moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel, pero se necesita la sangre de Cristo para mantenerte fuera del infierno. Voy a decirlo otra vez: la moralidad puede mantenerte afuera de la cárcel, pero se necesita la sangre de Cristo para mantenerte fuera del infierno. Solo la sangre de Cristo le quita la autoridad al diablo y hace que yo sea librado de las tinieblas a la luz y que pueda vivir para siempre con mi Dios. Esa sangre me permite disfrutar del cielo y esa sangre le quita la autoridad al infierno. Deja conmigo la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 10, vamos a leer el verso 1. Me gustaría leer todo este capítulo. Hebreos 9 y 10 habla mucho de la sangre. Pero en Hebreos 10, en el verso 1, voy a leérselo de esta manera. Dice, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Otra vez, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces la religión tiene un problema. No limpia los pecados, no nos hace perfectos delante de Dios. Entonces la gente por medio de la religión nunca va a ser libre de esa naturaleza de pecado. El problema de la religión es que no resuelve el problema del pecado. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? La ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Salte un poco más adelante y quiero que vea Hebreos 10, versos 12 al 14. Voy a leer el 12 y voy a saltar al 14. Hebreos 10, 12. Pero Cristo, la ley nunca puede, pero Cristo. Diga conmigo, pero Cristo. ¿Cuántos saben que un pero Cristo, un pero Dios ya lo cambió todo? La Biblia dice que estamos perdidos en delitos y pecados, pero Dios. Qué rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Entonces estábamos perdidos, pero Dios intervino. Y usted hubiera podido tener un mal reporte del médico, pero Dios puede cambiarlo. Si usted tiene un pero Dios, el médico puede haber dicho que ya no hay nada que hacer, pero Dios es el autor de la vida. Entonces la ley no puede librarnos del pecado, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Salte al verso 14. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora en Hebreos 10 dice, en el versículo 1, que la ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Pero en Hebreos 10, 14 dice que Cristo nos hizo perfectos con el sacrificio de la cruz. Cristo nos hizo perfectos con su sangre. Y lo que la religión no puede, Cristo lo puede. Lo que el mundo no puede, lo que los rituales de los hombres no pueden, la sangre tiene el poder para librarnos de todos los rituales. Y por medio de la sangre nosotros podemos venir perfectos delante de Dios. Ahora quiero leérselo en la Nueva Traducción Viviente. Otra vez en Hebreos 10, 1. Vamos a leer del 1 al 3, pero en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos. Porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habría desaparecido los sentimientos de culpa. ¿Cuántos saben que el pecado hace sentir mal? Trae como condenación, culpa, ¿no? El diablo utiliza eso para mantenernos alejados de Dios. Dice, si eso hubiera funcionado, los sacrificios de animalitos, entonces hubiera desaparecido no solo el pecado, sino el sentimiento de culpa. Pero en realidad, dice el verso 3, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Ahora, ellos traían los sacrificios, traían la sangre, ¿cierto? Pero al año siguiente otra vez tenían que hacer lo mismo, porque esos sacrificios no quitaban el pecado, solamente lo cubrían. Es como tener un pelón en medio de un zapato. Usted le pone betún y de pronto por un rato se ve medio bien, ¿cierto? Pero ¿cuántos saben que después otra vez el pelón se ve? Y toca otra vez echarle betún. Así era la religión. La religión como que tapaba un poquito, pero no resolvía el problema a raíz. Solo Jesús cambia nuestra naturaleza. Solo Él nos puede hacer una nueva creación limpia, pura y sin mancha. El problema de la religión es que mantiene a la gente haciendo las mismas cosas una y otra vez. Ellos lo hacían a través de rituales, pero hoy en día hay gente que todo el tiempo está tratando de, por sus ofrendas, sus sacrificios, por medio de por mi propia culpa, por medio de repeticiones y rezos, acercarse a Dios. Y el problema es que cuando sienten que ya ha hecho suficiente, el diablo te hace falta tres Padres Nuestros más. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Y la ley nunca resuelve el problema del pecado. Cuando usted continúa leyendo allí, dice, y por eso el Padre no quería todos esos sacrificios, por eso el Padre envió a su Hijo, porque solamente a través del Hijo el problema del pecado es resuelto. Acompáñeme al versículo 10, perdón, Hebreos 10, verso 11, y vamos a leer los versos 11 y 12. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahora aquí quiero decir algo. Resulta que La Biblia me dice que nuestro sumo sacerdote es Cristo. Ellos tenían un tabernáculo terrenal, pero en el tabernáculo del cielo, el que intercede por nosotros es Cristo Jesús. Quiero que diga conmigo: Jesús es mi sumo sacerdote. Yo no necesito mediadores, yo no necesito intermediarios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús, Jesucristo hombre. Y a través de Él yo tengo acceso con confianza delante de Dios. Ahora, me dice que los sacerdotes les tocaba estar parados. Cuando usted mira el tabernáculo, el diseñador de interiores se olvidó poner como una sillita. Y ellos tenían que venir, traer los sacrificios, darle, cierto, poner el pan, poner el aceite, poner el incienso. Y trabajo todo el tiempo, nunca podían descansar. El diseñador de interiores del tabernáculo fue Dios, ¿no? Y los sacerdotes todos los años tenían que estar trabajando, nunca paraban, año tras año, haciendo lo mismo. Pero de pronto entró Jesús, nuestro sumo sacerdote, entregó el sacrificio y se sentó. Y estaba diciendo: no más, no más rituales, no más sacrificios, no más por mi culpa, por mi sangre. Los sacrificios se han acabado, consumado es, ya está hecho, el perdón está disponible, y aquel que crea en la sangre puede tener acceso con confianza. No más religión, hay poder en la sangre de Jesús para librarnos de la religión y darnos una relación con el Rey de Gloria. Vea conmigo, mi sacerdote se sentó. Los otros les toca seguir trabajando, los otros les toca en una mentalidad de religión, de obras muertas, seguir haciendo las mismas cosas, pero yo no vengo por medio de obras muertas, yo vengo por la sangre de Jesús. Aleluya. Cristo es mi sumo sacerdote y el Rey de Reyes sentado a la diestra del Padre. Hebreos 10, 18. Y en Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 18 dice: y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. ¿Cuántos han recibido el perdón de pecados por la sangre de Jesús? Entonces usted no tiene que decir: yo voy a pactar para que Dios me bendiga. No, usted es bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted no tiene que estar tratando de torcerle el brazo a Dios. Usted no tiene que ayunar para que Dios pueda levantar su rostro sobre usted y lo bendiga. Usted es un hijo de Dios marcado por la sangre del Cordero. Usted es bendecido en el nombre que sobre todo nombre, por esa sangre que está aplicada sobre su vida. Eso no quiere decir que no damos, damos no para recibir, sino porque somos tan bendecidos que queremos que otras personas reciban también. Oramos y leemos la Biblia y nos congregamos porque amamos su presencia, no porque estamos tratando de hacer obras para que Dios me bendiga. Ya no más, porque si los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Diga conmigo: mis pecados han sido perdonados y yo me acerco a Dios por la sangre, no por religión. Aleluya. Ahora, yo no sé usted, pero a mí esto me da un fresquito. La sangre tiene poder para redimir, para librar de toda religión, para quitarle la autoridad al diablo, para darme acceso a la presencia de Dios. La sangre tiene poder. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Y en Primera de Pedro 2, 24 dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Ahora quiero que se imagine a Jesús. Cuando Él estaba en la cruz, Él fue flagelado, Él fue azotado, Él fue herido. La Biblia dice que fue herido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios le plació que Él cargara con todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, para que usted y para que yo no tuviéramos que cargarlas. Con cada una de esas heridas la sangre estaba siendo derramada. Esa sangre que pagó por su salvación estaba saliendo por las llagas de Jesús. Y en la Reina Valera dice: por su llaga hemos sido nosotros curados. Y yo quiero que usted entienda que cada una de las heridas sobre Jesús estaba cargando con su enfermedad, para que usted no sufra de cáncer, para que usted no tenga taquicardia. Él fue molido para que usted no tenga problemas de memoria, para que usted no tenga depresión. Cada llaga de Jesús estaba pagando un precio para decirle al diablo: no más. Ellos son míos, son templo del Espíritu Santo, no traerás enfermedad. Y por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús, yo he sido sanado. Pero usted tiene que aplicar esa sangre. Usted tiene que decir: diablo mentiroso, en el nombre de Cristo Jesús, yo hablo la sangre de Jesús sobre mi cuerpo, hablo la sangre de Jesús sobre mi vida. Usted es templo del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, el mismo Espíritu que venció la enfermedad y la muerte, vive en usted. Dentro de usted hay poder de resurrección. No permita que el diablo, que es un usurpador, trate de poner enfermedad sobre su vida. Jesús cargó para que usted no tenga que cargar. A veces las personas llegan al hospital y dicen, no, está muy grave, tenemos que ponerle sangre, es A positivo, yo qué sé. Yo quiero decirle que Dios hizo una transfusión de sangre para que usted sea sanado, para que usted sea levantado, para que usted no tenga que cargar con ninguna enfermedad, y esa sangre es poderosa para vencer toda obra de tinieblas. Diga conmigo, la sangre de Jesús tiene poder para sanar. Ahora, Él también cargó una corona de espinas. Él también derramó gotas de sangre y sudó sangre para que usted no sea atormentado en su mente, en sus pensamientos y en sus emociones. Él lo libró de toda ansiedad, de toda depresión, de todo temor, de toda tristeza. Por la sangre de Jesús, no permita que el diablo atormente su mente. Aleluya. Acompáñeme a Efesios, al capítulo 1, verso 7. ¿Cuántos recuerdan a la pastora Sandy McKendry? Es uno de mis maestros, una mujer de bendición, una misionera tremenda, avivada, llena del fuego de Dios. Ella decía, la cruz trae bendiciones gemelas. En el mismo lugar donde la sangre fue derramada por sus llagas, yo he sido sanado. Y en la cruz Jesús pagó por mi salvación y pagó por mi sanidad. Entonces bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas mis iniquidades, pero también el que sana todas mis dolencias. Diga conmigo, en la sangre hay salvación y hay sanidad. Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él compró nuestra libertad, ¿cómo? Con la sangre. Algunas personas han estado atadas por demasiado tiempo. En la Biblia habían personas que llevan 12 años con flujo de sangre, 18 años encorvada, hace 38 años que soy paralítico y nadie me mete en el agua, pero tuvieron un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y esas cosas que eran crónicas, esas cosas que eran incurables, esas cosas que eran imposibles para los hombres, no eran imposibles para nuestro Dios Todopoderoso, y fueron sanados, fueron restaurados. Y no importa que el médico diga que no hay cura, no importa que diga que eso es crónico, que usted nunca va a ser sanado de eso, hay poder en la sangre de Jesús para ser libres de toda enfermedad. Diga conmigo, yo soy libre por la sangre de Jesús. Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 23. En Éxodo 12 aparece la historia de la Pascua. No vamos a leer todo el capítulo, pero quiero que escuche parte de la instrucción que Dios le dio a Moisés y que Moisés transmite al pueblo. Éxodo 12, versículos 21 al 23. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: salid y buscad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Ahora, no tenemos hisopo, ¿cierto? Pero tenemos unas ramitas como ilustración. ¿Qué hacían ellos? Ellos sacrificaban el corderito, mojaban, el lebrillo era como un cantarito, ¿cierto? Y mojaban la sangre, con el hisopo con la sangre, y con eso marcaban las puertas, así como está allí. El hisopo era como esponjosito y entonces absorbía la sangre. Y tenían que marcar, no solamente tenía que morir el corderito y derramar su sangre, ellos tenían que aplicar la sangre. Diga conmigo, aplicar la sangre. Eso es importante porque muchos cristianos hoy en día se les olvida aplicar la sangre. Había una época donde hablábamos mucho más de la sangre y yo creo que debemos volver otra vez a hacerlo. Que predicábamos constantemente y demonios se abordaban, uno empezaba a hablar de la sangre y la gente, ay, todo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Deberíamos volverlo a hacer, ¿no? Pero entonces aquí quiero que continúe leyendo. Que ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Verso 23, pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahora, esta fue la décima plaga en medio de Egipto, la muerte de los primogénitos. Pero algo sucedió, ese día que ellos celebraron la Pascua, sacrificaron el cordero y pusieron la sangre, cuando el ángel exterminador salió, el Señor le permitió entrar en los lugares donde estaba esa sangre. Esa sangre protegió, le puso un límite, aquí no entras. Y el ángel exterminador ni siquiera lo intentó porque ya había un muerto allá, un corderito como sustituto, diga conmigo, un sustituto. Ya había una sangre que había sido derramada, entonces él siguió. Y en las casas de los egipcios murieron los primogénitos, pero en la casa de los hebreos ningún primogénito murió, hubo protección. Diga conmigo, hay protección por la sangre. Esa era la sangre de un corderito en lo natural. Pero todo esto es una sombra, todo esto es un tipo que apunta a Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua? Que Él es el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. que Él murió, el Cordero que murió para el perdón, no solamente de nuestros pecados, sino de los pecados de todos. Diga conmigo: Jesús es mi Cordero. Y el Cordero ya fue sacrificado, su sangre ya fue derramada. Pero ellos tenían que hacer algo con esa sangre. ¿Qué tenían que hacer con la sangre? Tenían que aplicar la sangre. Ahora Jesús ya puso sangre en su corazón. Su corazón está guardado, va a ser guardado para la eternidad. Usted va a entrar al cielo, pero ahora le toca a usted aplicar esa sangre. Le toca a usted ponerle un límite y decirle: diablo mentiroso, aquí no. Aquí la sangre de Jesús ha sido aplicada. En mi casa no, en mi hogar no, en mi familia no, en mi salud no, en mis finanzas no. La sangre de Jesús está contra ti. Y usted tiene que frenar al diablo. Usted tiene que decirle: diablo, no tienes acceso, no tienes derecho a mi vida por la sangre de Jesús. Y cuando el diablo escucha la sangre de Jesús, recuerda la paliza que le dieron y recuerda que él ya no tiene autoridad porque un precio fue pagado. Quiero que terminemos leyendo en Apocalipsis capítulo 12. Diga conmigo: hay poder en la sangre. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11. Quiero animarlo a aplicar la sangre. Vamos a tomarnos ahorita un momento y vamos a aplicar la sangre. Yo no sé qué está pasando usted en su vida, pero tal vez le va a tocar empezar así. Los sacerdotes, cuando ellos entraban en el templo y querían purificar los utensilios del templo, empezaban ahí a rociar sangre. Cuando querían rociar al pueblo, vamos a hacer, bueno, no. Volaban sangre por todos lados. Entonces yo quiero que vea, porque en Apocalipsis 12:11 nos habla acerca de cómo aplicar la sangre. Y ellos le han vencido a la serpiente antigua, al diablo, Satanás, al acusador de los hermanos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Diga conmigo: por medio de la sangre y de la palabra del testimonio. Ya la sangre fue derramada, ya Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz, pero ahora hay que levantar una palabra y testificar: diablo mentiroso, no tienes derecho sobre mi vida. Y cuando usted habla esa sangre, todo pecado es borrado, él no tiene ninguna causa legal en contra suya, usted puede ser presentado delante de Dios sin mancha y el diablo pierde toda autoridad. Diga conmigo: la palabra. Hay que creer y hay que hablar. Creí, por lo cual hablé. Hay que tomar esa palabra y declarar la sangre de Jesús. Es bueno, ¿cierto? De pronto ustedes lo hicieron, su abuelita lo hizo, su mamá lo hizo, que usted diga: la sangre de Cristo está sobre ti, sangre de Cristo cúbrelo, sangre de Cristo protégelo, y empiece a bolear sangre de Cristo sobre esta hoja de vida, sangre de Cristo sobre mis negocios, sangre de Cristo sobre mi casa, sangre de Cristo sobre mi salud. Y yo quiero que se ponga de pie y vamos a empezar a declarar la palabra del testimonio, porque vamos a caminar en la victoria de la cruz, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Yo no sé qué situación usted está pasando, pero tal vez es tiempo también que usted como sacerdote empiece a rociar sangre. ¿Cuántos creen que vale la pena? Diga conmigo: la sangre de Jesús tiene poder para librarnos de depresión. La sangre de Jesús tiene poder para librarnos de adicciones. La sangre de Jesús tiene poder para ponerle límites al diablo. Ahora empiece a orar por su situación, y yo simplemente quiero orar por Igleco. Padre Celestial, clamamos la sangre de Jesús sobre esta casa. Padre, clamamos la sangre de Jesús en medio de cada área, de cada ministerio, en medio de los pastores, ahorita el viaje que están representando, Padre Celestial, a nuestra nación. Yo clamo por esa sangre de Jesús cubriendo, protegiendo. Hablamos la sangre de Jesús en medio de nuestra vida. Hablamos la sangre de Jesús en medio de nuestro cuerpo. Hablamos la sangre de Jesús en nuestra salud. Diablo mentiroso, no puedes tocarla por la sangre de Jesús. Hablamos la sangre de Jesús en nuestros hogares. Declaramos paz contigo, Dios, pero paz entre los hombres por la sangre del Cordero. Tenemos matrimonios en paz, tenemos buenas relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos. Paz por la sangre de Jesús. Declaramos la sangre de Jesús en nuestras finanzas. El diablo es quitado, no puede tocar nuestros negocios por la sangre de Jesús. Y diga conmigo: hay poder en la sangre de Jesús. Oh Padre Celestial, ayúdanos a entender el poder de la sangre, que podamos aplicarla todos los días en nuestra vida. Te damos gracias por el evangelio sangriento que nos has dado, que nos cubre y que nos protege. Gracias por esa sangre preciosa que pagó el precio de nuestro rescate. Gracias por esa sangre que le quitó la autoridad al diablo, pero también abre un camino nuevo y vivo para que entremos en tu presencia. Gracias porque podemos estar en una relación perfecta contigo. Gracias por librarnos de toda religión. Gracias por redimirnos, por sanarnos, por incluso invitarnos. impedir que el diablo y la muerte nos toque, porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias por la sangre de Jesús. Y una vez más, diga conmigo: hay poder en la sangre de Jesús.